Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, los mercados siguen nerviosos, hoy un poco más nerviosos en relación a qué va a pasar el próximo miércoles con los aranceles. El dólar se depreció un poco más, nuestro pesito, 20.40 el mercado interbancario. Eso es lo que llegó a cerrar. Recordemos que esta semana la expectativa era que incluso pudiera, ya estaba abajo de los 20 pesos y que pudiera consolidarse la barrera de los 19. Pues no, gracias, señor Trump. Pero bueno, los mercados en Estados Unidos también importantes caídas. El Nasdaq 2.70%, el Dow Jones 1.69%. Y curiosamente las bolsas mexicanas y Viva no tanto, bajaron 0.57, 0.53, no se arrastraron tanto por la caída en los mercados, ¿por qué? Pues por la preocupación que hay de los aranceles. Ya hoy Donald Trump dijo que a lo mejor podría suavizar la medida, vamos a ver qué pasa el próximo miércoles. Y por otro lado se reunió una plática, dijeron ambos muy constructiva con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y a mí lo que me llama la atención, y con eso te saludo, Marco Mares, la estrategia de México y la de Canadá son opuestas. No puede haber nada más contrario de lo que está haciendo México y lo que está haciendo Canadá. Nosotros estamos esperando, conciliadores, no nos confrontamos. Hacemos llamaditas, mandamos a los narcos envueltos en celofán. Nos reunimos con la secretaria de Seguridad. Bueno, no, eso es un decir, la presidenta. O sea, estamos portándonos bien. Estamos frenando la llegada de migrantes. Todo lo que Estados Unidos quiere, lo hacemos. Canadá se enoja, dice que va a defender los intereses de los trabajadores. Ya empezó a poner aranceles. Después de reunirse con Trump, de esta plática constructiva, en su cuenta de X, Carney dice, vamos a imponer aranceles. O sea, qué padre que platicamos con Trump, sí fue una plática muy constructiva, pero le reiteré que van los aranceles de represalia, si es que nos aplica aranceles generalizados o a los automóviles el 2 de abril. Dos estrategias diferentes, Marco Mares, y hasta hoy los mismos resultados, porque tenemos los mismos aranceles México y Canadá.
Así es, Maricana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buen viernes para ti, para todos los que nos están escuchando. Ya es el último día de la semana, sin lugar a dudas, y en el cierre de la semana, como bien lo comentabas, Mari Carmen, pérdidas, el peso acumula una semana de pérdidas, los mercados también cierran con pérdidas aquí en México y en Estados Unidos, pero lo relevante, ya decías tú los datos respecto a los mercados en México y en Estados Unidos, creo que lo relevante de lo que hoy podemos destacar en torno a esta tormenta arancelaria es que el índice Nikkei de Japón y el DAX de Alemania también registraron pérdidas importantes, se hundieron por los aranceles de Donald Trump y en particular las acciones de las empresas de las armadoras japonesas están registrando pérdidas muy importantes. Pues todo esto es en conjunto por lo que ya se está resintiendo por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en torno a esta llamada telefónica que tuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante al primer cargo de Canadá, el señor Mark Carney, pues hay que destacar que efectivamente se hablaron, se dijeron que iban a buscar tener una relación y que iban a buscar tener una nueva relación comercial. Y el T-MEC, ahí la pregunta es, ¿y el T-MEC? Entonces, ¿ya no se estará pensando en tener un acuerdo trilateral? ¿Ahora serán acuerdos bilaterales?
No usaron la palabra comercial, sino económica. Uh-huh. O sea, en los textos de Trump y de Carney, hablan de una relación económica y de seguridad. No comercial, que eso sí sería mandar al diablo a México y al T-MEC. Entonces, de acuerdo. Y además, el 28 de abril son las elecciones en Canadá. Entonces, Carney no necesariamente va a ganar, muy probablemente sí, y muy probablemente va a ganar por la firmeza con la que está defendiendo a los trabajadores canadienses y a Canadá frente a las amenazas de Trump. Aquí no está esperando, aquí no está diciendo que mañana, aquí está, vamos a pagar aranceles y vamos a hacer temblar a Estados Unidos. Y después de todo eso se reúne con Trump, qué buena plática, qué constructiva, pero ahí te van los aranceles.
Pues sí, dijeron que te habían tenido una llamada extremadamente productiva, efectivamente, que coincidían en muchas cosas y que se van a reunir inmediatamente después de las próximas elecciones allá en Canadá para trabajar en cuestiones de política, negocios y otros factores que serán benéficos para Estados Unidos y Canadá. O sea que, pues, habrá que ver, ¿no? O sea, ahí no mencionaron a México para nada, y ya sean relaciones económicas puramente o relaciones comerciales también, lo cierto es que están ahora sí hablando de tú a tú estas dos naciones. México, hay que recordarlo, está en el Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y pues muy probablemente las cosas comiencen a cambiar. Y por otra parte, pues también como efecto directo de todo esto que estamos viendo de los aranceles de Estados Unidos, pues China congela sus inversiones en México, de acuerdo con un diario británico que recientemente publicó la nota, en el sentido de que había cancelado una inversión que nunca anunció formalmente en México la empresa china BYD. Y ahora pues está anunciando que podría irse a Perú esta inversión de la empresa que mayor participación de mercado ha logrado en México en los últimos meses, porque ha sido cuestión de meses, tal vez el año de participación en México de la BYD, y lo cual pues sería sumamente triste, porque pues estamos en ese momento en el que México se tiene que definir por una mayor integración comercial con Norteamérica y eventualmente pues estar tratando de si no cerrar las puertas a la inversión china, reducir la relación con ese país.
Y bueno, y luego también publicó el INEGI, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, en cierre de febrero. Las cifras de trabajadores afiliados al IMSS en marzo se van a publicar a más tardar el 7 de abril, cuando se van a dar a conocer, y seguramente van a ser números muy patéticos, como han sido los del primer bimestre. Pero estos datos de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, te están hablando de pérdida de empleo de 200,000 puestos de trabajo que se perdieron. Pues es que la economía no está reactivando. Hoy también Eduardo Osuna, el vicepresidente y CEO de BBVA aquí en México, pues dijo que ya se nota, y sí es cierto, el efecto de las inversiones, de las nuevas inversiones en México por la situación económica y los aranceles, se está desacelerando la economía. Vamos a entrar en una recesión, eso ya es cuestión de los economistas, se la van a definir. Todo indica que el primer trimestre del 2025, aunado al último trimestre del 2024, que son los 6 primeros meses de Claudia Sheinbaum. No olvidemos que entró en octubre, o sea, ya el último trimestre ya fue bajo su mandato. Y todavía en el último trimestre no comenzaba a gobernar Donald Trump. Era nomás la amenaza que en noviembre ya había ganado, ¿no? Pero todavía no comenzaba a gobernar. Pero sí, pues ha sido 6 meses muy desastrosos. La economía no está fuerte, ni por más que nos quieran dorar la píldora de qué economía tan fuerte tenemos, ¿no es cierto?
Pues no, definitivamente no. Ya la economía mexicana venía con una tendencia de desaceleración que se viene ratificando con las últimas cifras que se dieron a conocer en las últimas semanas, y definitivamente lo que podría ocurrir es que se recrudezca y que esta tendencia de desaceleración se profundice y eventualmente se convierta en una recesión económica. Y esto que refieres, Mari Carmen, de lo que dijo Eduardo Osuna, el director general de BBVA México, respecto de que ya se sienten en México los aranceles que está aplicando Trump, porque no es solamente los aranceles que van a entrar en vigor en materia de la industria automotriz, sino los que ya está aplicando de manera general, los 25% más los del cobre, etcétera, etcétera. Y ahí sí tocó un punto central que vamos a platicar más adelante con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. Dijo Eduardo Osuna que el turismo es un motor contracíclico que no depende de ciclos largos y que podría ser una alternativa importante. Y ahí tal vez valdría la pena que México eche ojo, que en Canadá se está reportando que redujo un 70% el número de reservaciones de los turistas canadienses que iban a ir a Estados Unidos como represalia a toda la amenaza arancelaria que está haciendo Donald Trump en contra de Canadá y todo lo que ha dicho respecto de Canadá, que no los necesita, etcétera, etcétera. Pues ya están respondiendo los canadienses con la cancelación de sus viajes a Estados Unidos en un 70% en sus reservaciones, y ahí México podría tener la oportunidad de atraer ese turismo tanto de Canadá como de Estados Unidos a México. Ojalá que lo hagan.
Bueno, sí, porque la verdad es que sí, yo también exhorto a todo mundo, viajamos más por México y menos por Disneylandia. Mientras Donald Trump está ahí, si hagamos un mínimo de oasecas patria y viaja por México, consume lo que está hecho en México a la medida que puedas, ¿no? Yo todavía no consigo, hasta ahorita, no sé, tú ya las has visto, Marco, galletas, lo que sea, que tenga el distintivo hecho en México.
No, yo tampoco he visto nada con el distintivo, no sé si ya haya empezado.
Se supone que sí.
Hicieron el anuncio, sí. Pero no sé si algo falló.
Sí. O se tardan mucho en llegar a los anaqueles,
sí.
A las tiendas. Ahorita todavía no veo, ni siquiera el Pan Bimbo, esos que diga hecho en México. O sea, todavía no veo esta campaña, creo que es muy importante. Pero bueno, el turismo, pues sí, es que se promete un mayor turismo. Vamos a estar con las 9:15 con la Secretaría de Turismo. Y también vamos a hablar sobre la Gran Escapada. Este proyecto interesante para fomentar precisamente el turismo nacional. Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM. En Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Javier Treviño. Él es vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México. Javier, un gustazo. Hace mucho que no te podemos ver.
Hola, Javier.
Qué bueno que te escuchamos. Buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Hola, Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes.
Oye, cuéntanos, ayer Walmart anunció una inversión de $6,000 millones para este año. Cuéntanos.
Correcto. Ayer Ignacio Caride, el presidente y director ejecutivo de Walmart de México y Centroamérica, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Sheinbaum, pues anunció justamente que Walmart en México solamente vamos a invertir en este año, en 2025, $6,000 millones. Esto es un mensaje muy significativo, es un mensaje de confianza en la economía de México, es un mensaje de que Walmart estamos aquí en el país para el largo plazo. Y como parte de esta inversión, bueno, pues este año abriremos más tiendas de nuestros formatos Bodega Aurrerá, de Sam's Club, de Walmart Supercenter y Walmart Express, generando, Mari Carmen, Marco, aproximadamente entre 5,500 y 6,000 nuevos empleos directos. Esto se suma a los ya 200,000 empleos directos que generamos en el país. Tenemos más de 200,000 asociados en Walmart en nuestras 3,200 tiendas que ya tenemos operando en casi 700 municipios, en todos y cada una de las 32 entidades del país. Entonces, creemos que al mismo tiempo vamos a seguir avanzando, no solamente en la construcción de tiendas, sino también en la construcción de dos nuevos centros de distribución de última generación, uno en el Bajío, otro en Tlaxcala, con aplicaciones de robótica y de inteligencia artificial. Estos dos nuevos centros se sumarán a los 21 centros de distribución que ya tenemos en México. Entonces, esta inversión va a ser muy significativa pues para el mantenimiento, para la construcción, para la inversión en tecnología. Y un elemento adicional que ayer comentaba Ignacio Caride con la presidenta Sheinbaum es que nuestra cadena de suministro, que tenemos más de 33,000 proveedores en México, el 85% de esos 33,000 proveedores son pequeñas y medianas empresas mexicanas. Eso nos convierte pues en un importante motor de desarrollo. Y también ahí se mencionó justamente en la conferencia de prensa que el 83% de todos los productos que vendemos en nuestras tiendas y clubes ese 83% es orgullosamente hecho en México. Entonces nos sumamos, ya nos afiliamos a esta campaña impulsada por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, de hecho en México, y yo creo que además de esto en cuanto al anuncio, pues ya fíjense ustedes que llevamos ya más de una década apoyando a pequeños productores agrícolas mexicanos para que puedan formalizarse, crecer, acceder a financiamiento, convertirse en nuestros proveedores, pues de manera directa, sin coyotes, sin intermediarios, y al día de hoy ya hemos desarrollado más de 30,000 agricultores. Así es de que es muy significativo el anuncio de los 6,000 millones de dólares, y ustedes saben, Mari Carmen y Marco, que somos más que un supermercado, hemos desarrollado diferentes verticales de nuestro ecosistema, y nuestro servicio de internet y telefonía, que se llama Byte, y Byte significa bodega, horrera, internet y telefonía, eso es lo que significa Byte, pues hacemos equipo con el gobierno de México, pues somos el principal cliente de Altán Redes, y ayudamos a los mexicanos a incorporarse a la economía digital.
Sí, Javier, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches,
¿cómo
Javier?
¿Cómo estás, Marco Antonio? Qué gusto estar contigo.
Igualmente. Javier, sin duda alguna, Walmart de México pues está teniendo un compromiso muy importante, lo ha venido haciendo desde hace varios años. ¿Qué tanta diferencia hay entre esta inversión, que me parece que es muy cuantiosa, respecto de años previos? Me parece que no habían tenido un anuncio de esta dimensión. Y lo que sí me gustaría también conocer es qué tanto mercado más pueden alcanzar a tener, porque ya tienen presencia en todas las entidades de la República, en 700 municipios del país, etcétera, etcétera. Hasta hay quienes han propuesto, e incluso lo hacen de manera informal, que Walmart se convierta en un índice de ventas en México.
Pues mira, sí somos un termómetro de la economía mexicana, pues porque efectivamente estamos en toda la República con nuestros formatos de Bodega Aurrerá, de Walmart Supercenter, de Walmart Express y Sam's Club, en las 32 entidades, y pues sí tenemos el pulso de lo que ocurre en el país. Es muy muy significativa la inversión, pero porque todavía estamos viendo cómo vamos a seguir creciendo en México, Marco Antonio. Aquí algo muy relevante es la inversión que se estará haciendo para el tema de e-commerce, para los temas de comercio digital, porque bueno, el formato de Walmart pues ya es un formato omnicanal, es decir, no solamente son los supermercados y la gente y los clientes que van, sabes, tenemos cada día 6 millones de mexicanos que compran en nuestras tiendas diariamente, entonces es importante quienes van, acuden a nuestras tiendas, pero también quienes compran por internet y a quienes entregamos pues la mercancía, los diferentes productos en sus domicilios, es importante, pero queremos seguir creciendo en e-commerce, ahí tenemos un reto enorme para seguir creciendo, además de las pues 1,000 tiendas que estaremos construyendo durante los próximos 5 años, que había sido el compromiso, lo que se había estado mencionando, 1,000 nuevas tiendas durante los próximos 5 años, queremos todavía fortalecer la tecnología y toda la eficacia en la entrega de la mercancía a través de e-commerce.
Oye, platícanos un poco más de Byte, porque creo que ha sido sumamente exitosa. Ustedes ofrecen, venden teléfonos, yo sé que son el principal correcto cliente de Altán Redes, ustedes ofrecen teléfonos ya con el internet. Creo que sus programas de internet son muy atractivos. ¿Qué tanto han crecido dentro de sus ventas? ¿Qué representa ahora ya Byte? Porque creo que es impresionante el número de clientes que tienen ustedes.
Sí, ya tenemos 20 millones de suscriptores o de usuarios de Byte, lo cual es muy relevante el crecimiento que Byte ha tenido en los últimos 3 años. Y efectivamente, tiene un gran crecimiento porque efectivamente le damos a nuestros clientes el acceso a la economía digital a través de esta telefonía celular y de internet, en los aparatos, en los televisores, en otras aplicaciones que están comprando. Pero lo más importante de todo, Mari Carmen, pues es nuestra filosofía de precios bajos todos los días, que se aplica también a Byte. Si tú ves y comparas la oferta de valor de Byte frente a sus competidores, pues nosotros ofrecemos internet y telefonía a una tercera parte de lo que le costaría al cliente con otras opciones. Así es de que pues esto es muy atractivo, sobre todo pues para quienes necesitan pues ocupar más de sus recursos para comprar algunas otras cosas.
Sí, en este sentido, Javier, bueno, las cosas están cambiando. Ahora Altán Redes va a estar más ligada todavía al gobierno con las medidas que se están tomando últimamente. ¿Qué perspectivas tienen ustedes en esta relación?
No, estamos muy optimistas, pues somos el principal cliente de Altán Redes. Así hemos estado en los últimos años, y seguimos trabajando muy de cerca, haciendo equipo con el gobierno de México en este esfuerzo, sobre todo dando la cobertura de telefonía y de internet en todo el país. Fíjate, nosotros tenemos pues 2,500 tiendas de Bodega Aurrerá que están en todos los rincones del país, y bueno, ya se suman a las tiendas de Walmart y de Sam's Club, y la suma total es de 3,200, y en todos está pues la oferta de internet y telefonía, y a un costo muy bajo, como les decía, pues es una tercera parte de lo que les costaría si acudieran con los competidores. Pues esto significa que podemos ayudar a muchos mexicanos a incorporarse a la economía digital, y eso va justamente con nuestro propósito, es consonante con nuestro propósito de que nuestro objetivo es ayudar a la gente a ahorrar dinero y vivir mejor.
Oye, Javier.
Y en este caso, el internet es fundamental.
Que nos queda ya muy poquito tiempo. El otro día platicando con Diego Cosillo, presidente de la ANTAD, nos decía que pues él estaría muy interesado de que ustedes, Walmart, pudieran regresar a la ANTAD, tomando en cuenta precisamente la gran importancia que tienen. ¿Lo han considerado o prefieren permanecer así independientes?
Ah, pues hemos tenido conversaciones con Diego en los últimos meses, y bueno, pues nosotros siempre mantenemos abiertas todas nuestras opciones. Lo que es más importante para nosotros es el poder seguir creciendo en México, seguir ofreciendo pues la mejor oferta de valor, tanto en nuestras tiendas como en comercio electrónico, y fortalecer nuestro ecosistema en el país.
Pero fuera adelantado.
Pues vamos a ver.
O sea, todavía no definen. Sí, podrían
no,
estar.
No hay una definición. Todavía no hay una definición, pero siempre pues hemos estado conversando con ANTAD todo el tiempo.
No, pues qué bueno. Bueno, finalmente, pero ni fuerzas ahora enfrente a Donald Trump, que eso que ustedes son gringos, pero pero no estaría mal que como empresa aquí en México cerráramos filas. Pues muchísimas gracias, no, Javier Treviño.
Pues al contrario, Mari Carmen, qué gusto saludarlos de nuevo, Marco Antonio, y de estar con ustedes.
Gracias, Javier.
Como les mencionaba, es muy importante que el 83% sí. De todos los productos que vendemos son hechos en México, y eso es algo muy significativo.
Pues gracias, Javier, vicepresidente, gracias, Javier. Senior de Asuntos Corporativos de Walmart aquí en México. Vamos a un corte y regresar.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, no hemos dado una nota que es muy importante en el sector empresarial. Hoy falleció Olegario Vázquez Raña, 89 años, fundador, presidente del Grupo Ángeles. Junto con su hermano Mario Vázquez Raña fundaron la mueblería que ya desaparecieron de hermanos Vázquez, que llegaron a ser muy famosas. Ambos, tanto Mario Vázquez Raña como Olegario, fueron competidores olímpicos. En el caso de Olegario Vázquez Raña fue pues competidor también de tiro al blanco, atleta olímpico, y tuvimos la oportunidad, fue presidente de la Cruz Roja, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí varias veces. Yo trabajé 14 años en Excelsior, lo conocí, conviví con él en algunas reuniones, siempre súper sonriente, súper amable conmigo, cada vez que me veía me decía, ¿cómo está la dueña de mis quincenas? Y yo pensaba, con una tengo... No dejas de las quincenas, pero pues me caía muy bien. Descanse en paz. Un abrazo a Olegario Vázquez Saldir, que pues él es el presidente del Grupo Imagen, que hizo crecer el grupo. Así que aquí se cumple al pie de la letra, de tal palo, de tal como va.
De tal palo, tal astilla.
Tal astilla, o de hijo astilla, de tigre, tigrillo.
No, tal palo, tal astilla.
De lo como sea, pero es que Olegario, los dos Olegarios fueron, pues han sido muy, muy buenos empresarios. Un beso, un abrazo a toda la familia.
Sí, yo también me uno a este abrazo solidario a la familia Vázquez Raña y Vázquez Aldir. Creo que los dos recordamos cuando venía a la cabina de sí. Grupo Fórmula. Era un personaje verdaderamente espléndido, tenía un gran carisma, pues una enorme capacidad intuitiva empresarial. Recuerdo que cuando nos contó de aquella ocasión que estaba viendo si compraba o no el terreno en donde está ahora este Hospital Ángeles, allá en el sur de la Ciudad de México.
Del Pedregal.
Del Pedregal. Él nos contaba que él personalmente había ido y contó con sus propios pasos la dimensión del terreno. Un personaje verdaderamente interesante, muy carismático, y qué lástima su pérdida. Un abrazo solidario a Olegario Vázquez Aldir, quien también tiene una exitosa carrera empresarial, ¿sí?, y a quien le mandamos un fuerte abrazo.
Y bueno, ya tenemos en la línea a Félix Boni. Él es el director general de análisis económico de HR Ratings. Félix, como siempre, gracias, un gusto, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen y Marco.
Oye, pues obligado a preguntarte, antes que nada, pues los impactos de los aranceles, creo que todavía no se pueden medir, tú me dirás, porque depende de cuándo, de cómo, de cuánto tiempo van a estar vigentes, de qué va a pasar el miércoles, pero pues hay por lo pronto una gran incertidumbre.
Sí, sí es cierto. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Si fuera a durar todo el año, por ejemplo, entonces a lo mejor el crecimiento económico para México sería cerca a cero. Nosotros estamos poniendo en este momento aproximadamente 0.6% de crecimiento. De cualquier cosa es algo débil, especialmente después del año pasado, que tampoco no fue un buen año. Entonces sí enfrentamos retos muy muy importantes en México y también en los Estados Unidos. El último reporte que hubo que es muy importante sobre ingresos y su disposición muestra que la inflación sigue siendo alto, que no está cediendo y que el consumidor ya no está gastando. La confianza del consumidor ha ido bajando y eso es clave porque en algún momento otro, el presidente Trump tiene que dar cuenta de esto. Entonces no sabemos hasta qué punto estaría después de seguir su política de aranceles, aún si esto causa problemas para la economía y también problemas políticos para él también. Entonces sí es complicado. Y las finanzas públicas, ya habíamos estimado esperado reducciones en el gasto importante, como fue parte del plan de Hacienda, y tenemos información más detallada que aparentemente en febrero sí hubo reducciones de recursos muy importantes en algún gasto corriente. Sí, es una situación complicada.
Sí, Félix Boni, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Félix.
Buenas noches, Marco.
Ya en el plano estrictamente y directamente relacionado con la situación económica que está viviendo México, independientemente de los aranceles, veníamos viendo una tendencia de desaceleración económica, de debilidad de las finanzas públicas. Félix, ¿cuál es tu análisis previo al impacto inicialmente de manera indirecta con la incertidumbre, la volatilidad, el nerviosismo, con los anuncios previos y ya el establecimiento directo de algunos de los aranceles, más la incertidumbre que se está añadiendo con los que pudieran estarse decidiendo y anunciando por parte del gobierno de Estados Unidos a México, ya desde el escenario previo, ¿qué es lo que más preocupa de la situación económica de México en términos de crecimiento económico y en términos de la administración pública y las finanzas públicas?
Sí, hay varias cosas, como mencionaste. Una cosa es la parte, digamos, subjetivo, que son las percepciones de la gente. Si la gente se siente incertidumbre, no van a gastar y, por lo tanto, eso puede convertirse en una situación en la cual la incertidumbre convierte en una realidad económica negativa. Eso es lo que está pasando tanto en Estados Unidos como México. Y además de eso, en términos de los hechos reales, por ejemplo, sí tenemos una situación muy complicada en las finanzas públicas. El gobierno ya se ha comprometido a mantener estable la deuda, no subir con respecto al PIB, pero este supuesto estaba basado en la idea de un crecimiento arriba del 2%. Por lo tanto, ahora con un crecimiento menos de 1%, el gobierno tiene que hacer una de dos cosas. Uno, hacer más recortes todavía en el gasto, que puede afectar más todavía a la economía, o aceptar un mayor nivel de endeudamiento, que tampoco no sería bueno pues recibido por parte de los mercados. Y encima de todo eso tenemos los aranceles, que por lo menos en quién sabe cuánto tiempo va a durar esto, pero mientras que dura sí afecta negativamente, especialmente en el sector automotriz, que es una muy 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 importante para la economía mexicana.
Sí, porque más allá de lo que pasa el miércoles con los aranceles al sector automotriz, que a lo mejor pudiera ablandarlos Donald Trump, ya tenemos los aranceles generalizados a las exportaciones para las empresas que no cumplan con el T-MEC, que resulta que son muchas más de las que imaginábamos. Ya tenemos el arancel al acero y aluminio, y ya tenemos también el arancel al cobre. ¿Todo esto afecta a la industria automotriz?
Sí, afecta a la industria automotriz y también afecta a la economía en su generalidad, sí. Porque hay una buena parte de las exportaciones de México que no necesariamente están cubiertos por el T-MEC, sí. Y ellos ya sufren un arancel muy importante. Entonces ya también por dos lados, no únicamente automotriz, hay otros, pero mencionamos automotriz porque esa fue la decisión más reciente que tomó, y también por la importancia del sector automotriz, porque sí representa un valor agregado en México muy importante. No es como, pues hay como maquiladora o algo así, ¿no? Que importamos insumos y exportamos con relativamente poco valor agregado, pero en el sector automotriz hay mucho valor agregado que se agrega aquí en la producción doméstica de México, y por lo tanto su afectación es mayor todavía.
Sí, Félix, estamos platicando con Félix Boni, él es el director general de análisis económico de HR Ratings. Félix, la economía mexicana tiene sus debilidades y entre ellas está Petróleos Mexicanos, que tiene pues la dependencia de los recursos del gobierno mexicano para cubrir sus deudas y para tener recursos para parte de su operación. ¿Qué tan en riesgo está la calificación soberana ante las circunstancias que se están viviendo actualmente?
Pues nosotros en febrero pusimos en perspectiva negativa a nuestra calificación de México, que por lo tanto implica que hay una posibilidad relevante de que en el transcurso de este año vamos a bajar la calificación. No es algo que 100%, pero sí hay una probabilidad relevante de esto. Y sí, es una situación en ese sentido complicada con las finanzas, especialmente ahora si estaban presionando las finanzas antes con un crecimiento esperado por parte de la Hacienda 2%, ahora es más todavía, y el hecho de que a lo mejor aún si pudieran reducir los gases de manera muy importante. La reducción sería quizás poco sustentable, especialmente si es en el gasto, si es el gasto de capital que necesita el país para crecer y aumentar su productividad. En el caso de Pemex, lo que sí hemos visto es que tienen problemas muy importantes, especialmente nos preocupa lo de los proveedores, que no están pagando los proveedores en algún momento. Eso sí va a provocar un problema, porque eventualmente tienen que pagar o los proveedores no van a proveer.
No hay más.
Eso sí va a ser una fuerte presión también en
y además está afectando las economías de Campeche, de Tabasco. Pero Félix Boni, se nos acaba el tiempo, director de análisis de HR Ratings, de análisis económico de HR Ratings. Un gusto como siempre. Gracias.
Gracias, Félix.
Y buenas noches, muchas gracias, Mari Carmen Marco.
Gracias. Hasta luego.
Félix. Vamos a un corte.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Ildefonso Guajardo. Él ya lo sabe, fue secretario de Economía. Le tocó precisamente toda la primera parte de la negociación del T-MEC. ¿Cómo estás, Ildefonso? Muy buenas noches.
Mari Carmen, qué gusto saludarte. Buenas noches.
Oye, obligado a preguntarte sobre los aranceles y sobre unas cartas paralelas, creo que así se llaman, que a ti te tocó encabezar y firmar y que creo, y tú ya me explicarás, que en teoría nos blindarían legalmente frente a los aranceles, pero nos blindarían con un gobierno que respete la Constitución y que respete las leyes, pero que en el caso de Donald Trump, que no respeta nada, no sé si se puede pasar por el arco del triunfo estas cartas paralelas. A ver, cuéntanos un poquito de qué estamos hablando.
No, si se pasa por el arco del triunfo el tratado que él mismo firmó, sí, y negoció, lo presumió toda la campaña, pues claro que se puede, amenaza con pasarse por el arco del triunfo lo que le dé la gana, ¿no? Pero fíjate que la historia se repite. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estuve yo en el arranque de la negociación en el 17, en el discurso de Lighthizer posicionó lo que Tom Donahue de la Cámara de Comercio calificó como las píldoras venenosas? Y una de esas píldoras venenosas era la exigencia de que la mitad de un auto tenía que ser hecho exclusivamente en Estados Unidos. En la negociación los movimos de ahí y los llevamos a una regla de origen mucho más lógica, más estricta, sí, pero al mismo tiempo se introduce un elemento que no había existido antes, que al menos el 40% del 75% de la integración de valor en América del Norte tenía que ser hecho en zonas de salario de más de $16 la hora, lo cual les daba cierta protección a Canadá y Estados Unidos para que México no se trajera toda la inversión. Entonces, la película ya la vivimos. Ahora él quiere regresar. Y con lo que puso en la mesa esta semana, lo que está poniendo en la mesa es contenido nacional, que no existe ningún tratado de libre comercio en ninguna región del mundo. O sea, existe contenido regional, obviamente. Pero bueno, ¿por qué las cartas? Porque ¿se acuerdan ustedes que yo estaba en la negociación y en mayo hicieron... quiso amedrentarme para que cerrara a su conveniencia el capítulo automotriz y yo me negué? Estábamos en la reunión de París de la OECD y de repente me dice, pues entonces te voy a quitar la excepción de los aranceles de acero y aluminio. Yo le dije, perfecto, haz lo que quieras. Pero inmediatamente yo le contesté con aranceles en carne de puerco, en quesos, en una serie de productos de distritos republicanos que los obligué de alguna manera a sentarse en la mesa de negociación porque los estaban bombardeando llamadas de queja del Congreso y del Senado. Entonces, dada esa experiencia, yo pensé, bueno, ¿y qué tal si este loco se le ocurre usar la misma 232 por seguridad nacional en automóviles para el resto del mundo? Entonces yo le exigí que me garantizara que a mi industria, que no cumpliera con la nueva regla de origen, nunca le iba a mover la tarifa de nación más favorecida del 2.5% hasta que no se cumpliera el periodo de transición a la nueva regla de origen. Algunas empresas, la mayor parte europeas, algunas asiáticas negociaron como transición el 25, otras el 26. Fue un tanto discrecional, pero para eso se diseñaron. para protegerse de estas locuras.
Claro, Ildefonso, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ildefonso.
Buenas noches, Marco.
Bueno, pues ya estamos ante una situación en la que ya se hizo el anuncio de estos aranceles. Es un anuncio vamos a ver de qué forma impacta, sobre todo a la industria de autopartes, que es en donde se estaría poniendo el acento, por lo menos de manera inicial. ¿Qué tanto impacto va a tener para México, para la industria automotriz, lo que hoy se está determinando?
Bueno, primero, Marco, a ver, también esperemos, y es muy lógico, que si el señor adelantó el anuncio antes de hacerlo efectivo el 2 de abril, es porque quería aprovechar que tener a los mexicanos negociadores en Washington para darle una apretón a la rosca, ¿no? Entonces hay que esperar con qué va a salir el día 2 de abril, porque no es la primera vez que cambia los posicionamientos de salida, o sea, que los usa como una estrategia de negociación. Pero diciéndote, la afectación es brutal. Y la primera viene en autos, porque es la primera que solo va a reconocer el porcentaje de un auto que tenga partes o que tenga valor en Estados Unidos, y te va al restante, sea del resto del mundo, sea de México o Canadá, amenaza con ponerle el 25%. En autopartes no es así. En autopartes, al inicio, lo que cumpla con la nueva regla de origen del T-MEC no tendría arancel. Y le encarga al secretario de Comercio que lo analice para en el futuro poder grabar aquello que no sea procesado en Estados Unidos, pero no lo hace de arranque. Pero yo la verdad te diría que hasta no ver exactamente la ecuación que plantea el 2, hay que analizarlo, pero sí hay una cosa muy clara. No podemos seguir sujetos a la extorsión permanente que está haciendo cada 30 días, porque lo único que está haciendo es bolseándonos las fichas de negociación, el capital negociador, y vamos a llegar a la mesa de la reunión del tema de fichas. Hay que hacer lo que hizo el primer ministro de Canadá, decirle, sentémonos a hacer una revisión integral de la relación comercial y económica con Estados Unidos.
Sí, aunque la otra sensación es que se van a sentar México y Canadá si gana Carney el 28 de abril, que son las elecciones, y nos están dejando fuera un poquito.
Estados Unidos y Canadá.
Estados Unidos y Canadá, y nos están dejando fuera después de esta reunión que tuvieron, que tuvo Carney con Trump, muy constructiva, ambos dijeron, y Carney dice, yo voy a imponer aranceles, o sea, habrá sido muy constructiva, pero ahí ¿no?
Porque si ellos leyeron el librito del arte de la negociación.
Sí.
O sea, hay que volvérselo a leer. Es muy claro lo que dice, si en mi mesa de negociación, el de enfrente, se hace chiquito, se dobla y se atemoriza, lo atropello. Si se defiende, me siento a negociar. O sea, él mismo nos lo está diciendo en los libros que escribe. Y te lo dice perfectamente, voy al 200 de lo que quiero para poder quedar en 95 de lo que quiero.
Claro.
O sea, es un perfil perfectamente reconocible.
Pero, Ildefonso, ¿qué tanto margen tiene el gobierno mexicano de enfrentarse, de tomar decisiones de réplica, cuando pues la importancia para el gobierno de Estados Unidos no está tanto en el tema comercial como en el tema de la seguridad y la migración, que son temas a los que de los que ha obtenido amplias ventajas y con todo y todo nos sigue aplicando aranceles?
Mira, el tema es... Todo el mundo me dice, no, lo que pasa es que para nosotros este conflicto comercial nos puede matar de una pulmonía, para ellos va a ser una gripita. Pues ni tanto, porque se están peleando con todo el mundo. O sea, México probablemente tenga mayor exposición a un riesgo de una cooperación comercial. Pero al mismo tiempo tú no te puedes sentar en una mesa de negociación nomás a tomar la orden de comanda de lo que quiere el señor. Si tú no pones una línea, entonces, ¿dónde va a acabar este empujarte y empujarte y empujarte?
No, porque además ya hoy tenemos...
Yo me la jugué en mayo del 18, cuando
dije,
pon los aranceles y yo te voy a contestar. Claro, no es de la magnitud de lo que están haciendo con la industria automotriz, pero igualmente me tomé el riesgo de que se pusieran como locos y se enojaran y rompieran la negociación del acuerdo, y no lo hicieron.
Oye, porque además ya tenemos aranceles, porque ahora resulta, y tú lo sabes mejor como exsecretario de Economía, que hay un amplio número de empresas de México y de Canadá que no cumplen con el tratado. Esas empresas hoy día ya están pagando 25% de arancel, en teoría, porque ya no tendrán el trato preferencial de 2.5.
Así es, y en este caso, algunas no lo estaban pagando por no haberlo acreditado en los beneficios del acuerdo, pero otras no lo habían acreditado, como muchas automotrices europeas, porque todavía no llegan al cumplimiento de la regla de origen, y es exactamente lo que yo tengo en las cartas paralelas. Protegía en los 5 años de transición. Ahora también, pues también seamos honestos, o sea, las armadoras europeas creyeron que el coco no iba a regresar y se les volvió a aparecer el coco, ¿no? Habiendo podido utilizar los 5 años para integrarse de manera más fuerte en América del Norte.
Claro, y Ildefonso, de mantenerse las condiciones que hasta ahora están puestas sobre la mesa, ¿qué tanta afectación tendrá México?
Mira, yo te digo, o sea, si la realidad va a ser la que puso en la mesa esta semana, pues claramente es un golpe frontal a un sector que es estratégico en la manufactura y a una economía que ya viene mostrando tasas de crecimiento, pues obviamente les va a profundizar. O sea, vamos a caer, sin duda, si esto se vuelve efectivo, en una recesión. Y vamos a tener impactos en las líneas de producción, en la cantidad de turnos de las empresas, van a tener que ajustar sus líneas de producción porque el mercado se va a achicar. Entonces, sí es una ajuste muy, muy dramático. Pero yo te aseguro que primero, no va a ser la ecuación exacta como la mostró, va a haber un cambio. Yo espero nada más que en la mesa de aquí al día 2, pues no entreguemos el capítulo automotriz, porque si le aceptamos contenido nacional en forma directa, si le aceptamos condicionamientos totalmente contrarios al espíritu de un acuerdo de libre comercio, pues empezamos ya la debacle y la destrucción de algo que exitosamente construimos hace 30 años y que pierde su espíritu original. Y en eso, Donald Trump no se da cuenta que lo que también pierde es la protección de sus marcas, la protección de su propiedad industrial, el no tener la posibilidad de seguir incentivando a México a conducirse con una economía moderna de primer mundo, en el respeto a las patentes, en la innovación. Sí. Yo te doy, ¿cuánto pierde Converse o Nike si dejamos que la piratería los imite completamente, claro, y los desplace del mercado? Pues, ¿cuánto vale eso para la creación de empleos y la innovación en Estados Unidos?
Pues, Ildefonso,
o sea, no está viendo la dimensión de lo que pierde.
Si nos permite, esto volvemos a marcar el miércoles, ya que esto, a ver qué pasó, porque tenemos que ir a un corte. Muchísimas gracias, Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía.
Saludos,
muchas gracias.
Muchos saludos y nos vemos el miércoles.
Para gracias.
Aquí nos vemos.
Ya tenemos el compromiso. Gracias. Gracias. Vamos a un corte.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues hay mucha información que tiene que ver todavía con los aranceles en espera de ver qué va a pasar el miércoles. Por lo pronto, la estrategia, le decíamos al principio, que sigue México y Canadá son totalmente radicales. Hoy el primer ministro de Canadá, el señor Mark Carney, que tuvo una plática muy constructiva, dijeron, con Donald Trump, y que una vez que sean las elecciones en Canadá, el 28 de abril, yo creo que es muy probable, se está fortaleciendo mucho Carney, porque antes con Trudeau casi estaba por un hecho que iba a ganar el Partido Conservador, ahora el Partido Liberal se está fortaleciendo, eso lo sabemos a fines de abril, pero se sentarán Estados Unidos y Canadá, ellos solitos, a ver su nueva relación no comercial, económica y en materia de seguridad. Pero el caso es que en este mismo comunicado en que Carney informa de la plática con Trump, recuerda y reitera que sí va a imponer aranceles, ya empezó a poner aranceles a Estados Unidos, pero va a ponerle más aranceles si nos aplica el 2 de abril, según cómo venga el trancazo, porque realmente hay una gran confusión de qué va a pasar con los aranceles a la industria automotriz. Y en caso de México, pues la presidenta Sheinbaum volvió a reiterarlo, hay que esperar, serenidad, paciencia, ahora dice que va a tener una respuesta integral. ¿qué tanto la puedo integrar? O sea, o aplicas aranceles o no aplicas aranceles. ¿Qué más puede hacer la presidenta? Pues una política de sustitución de importaciones y exhortar a los empresarios a que inviertan y a que diversifiquen sus mercados. Tampoco es tan fácil. Así como las plantas no pueden levantar su armador allí en Estados Unidos, tampoco un empresario puede de la noche a la mañana dejar de vender autos a Estados Unidos y ya los vende a dónde. Si además son autos que se hacen con el objetivo de venderse a Estados Unidos. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues sí, mientras son peras, son manzanas, ya los mercados...
También son manzanas.
Son manzanas. Ya están resintiendo pues los efectos de esta política arancelaria que genera incertidumbre, nerviosismo a nivel internacional, y el tipo de cambio del peso frente al dólar cierra en su cotización interbancaria en 20.41, mientras que los mercados, tanto en Estados Unidos como aquí en México, cierran con pérdidas del día y de la semana. Destacaron el comportamiento de los mercados de Japón y de Alemania, con caídas importantes y sobre todo caídas en las acciones de las empresas automotrices. Sin duda hay mucha preocupación, mucho nerviosismo ante lo que se va a anunciar, lo que ya se ha anunciado y lo que se va a anunciar en la próxima semana por parte de Donald Trump. Y como si fuera poco, ya también estamos viendo decisiones de empresas, de sus inversiones, reorientarlas en el caso de esta inversión que, según un periódico británico, se iba a colocar en México y que finalmente se desistió por parte de la compañía china BYD, pues se congeló y finalmente se está viendo que pudiera colocarse en Perú en lugar de en México. Supuestamente es más receptivo ese país que el nuestro para este tipo de inversiones. Pues muchas reacciones, mucho temor, mucha incertidumbre que seguramente en los próximos días, en las próximas horas, va a intensificarse.
Y bueno, por otro lado, estuvo aquí en México, se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Una reunión también muy positiva en la que se reconocieron los avances. Ahí sí estuvo el canciller mexicano, Marco, estuvo Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, una reunión muy positiva, se reconocen los avances que ha habido. Pero luego en su cuenta de X, esta Kristi Noem dice que pues sí, que se ha hecho mucho, que está el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, que se han aceptado vuelos de deportación por parte de México, pero que queda todavía mucho por hacer para detener el flujo de drogas e integrantes, inmigrantes indocumentados. O sea, sí, pero todavía no están contentos.
Pues sí, la verdad es que salieron muy bien en la foto, muy sonrientes, mucha cordialidad, pero el mensaje final de la responsable de la seguridad estadounidense, Kristi Noem, es que hace falta mucho para frenar el narcotráfico y la migración. Esto lo mencionó después de la reunión con la presidenta de México. Hasta ahora lo que México ha venido trabajando, lo que ha venido haciendo en este gobierno, en los pocos meses que lleva la administración de Claudia Sheinbaum, es diametralmente diferente, es diametralmente exitoso respecto de lo que en la anterior administración se venía registrando en esta materia, y con todo y todo, pues al gobierno de Estados Unidos le parece que es poco y que se necesita hacer mucho más. Sin duda, creo que México tiene esa asignatura pendiente de enfrentar la inseguridad, la criminalidad, el tráfico de drogas, el avance de los grupos organizados de delincuencia en todo el territorio nacional. Ojalá que se hiciera no solamente por la presión que se está recibiendo hoy por el gobierno de Estados Unidos, sino por una voluntad expresa del gobierno mexicano.
Pues vamos a ver ahí qué pasa. Y por el fondo, hablábamos de los mercados. El dólar ya empezó a presionarse. Estaba abajo de 20 pesos al inicio de la semana y después de estos aranceles cerró hoy en 20.40 en el mercado interbancario. En ventanillas de luego está más alto. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Pues yo creo que va a seguir presionado, porque eso va a ser una semana compleja. El miércoles son los aranceles de Donald Trump y el martes el secretario de Hacienda, Edgar Amador, va a presentar los precriterios económicos de 2026 y tienen que ser, generar un mínimo de confianza, de credibilidad. Si no se ajustan a la baja las metas económicas para este 2025, nadie le va a creer la de 2026, cualquier cosa que presente. Yo me imagino que va a presentar un rango muy amplio y que va a hablar de pues, los diferentes escenarios, pero no puede el secretario de Hacienda insistir en una fortaleza de la economía que evidentemente no existe. Como bien reconoció hoy Eduardo Osuna, el director general de BBVA.
Sí, todos los pronósticos, todas las proyecciones de los analistas independientes del gobierno, de los analistas del sector privado, pues vienen revisando a la baja la tasa de crecimiento para el cierre de este año y casi todos están por abajo del 1%. Solamente la Secretaría de Hacienda hasta ahora, en algunos días, algunas semanas, estará pues dando a conocer su nueva proyección con la presentación de todo el paquete económico. Pero por lo pronto, creo que hasta el Banco de México ha tenido una reducción en su nivel mínimo de 0.6% de crecimiento para el cierre de este año. Así es de que la desaceleración, sin duda, es algo que se está haciendo una realidad. El crecimiento económico está siendo afectado previo a lo que pudiera estar ocurriendo con la aplicación de los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso hay que dejarlo muy claro, muy señalado, porque no es que los aranceles, que sin duda de convertirse en una realidad como prácticamente lo es, van a afectar a la economía mexicana, pero ya venía la economía mexicana con un debilitamiento.
Sí, vamos a ver ahí qué pasa, pero esto va a ser una semana muy compleja. Y es interesante que entre toda esta incertidumbre que hay de las empresas automotrices, Nissan, que hay que recordar que Nissan ya a partir de abril va a estar encabezada por un mexicano, el mero de Nissan a nivel global va a ser un mexicano, hoy anuncia que va a cerrar parte de su producción en una fábrica en Argentina para traérsela a México. Esto sí me llama, esto sí, en lugar de levanto el changarro y me voy, levanto el changarro en Argentina y lo trae acá. No sé qué tanto vaya a cerrar las inversiones, pero sí hizo este anuncio Nissan, me llamó la atención, desde luego favorablemente.
Pues sí, es de las decisiones que están teniendo que tomar algunas de las corporaciones
internacionales. Sí, en operaciones industriales en América Latina.
Que sin duda pues están viéndose obligadas a tomar decisiones frente a este cambio de lo que implica la política arancelaria del presidente Donald Trump. Lo que está haciendo es llevar adelante un cambio de reglas en el contexto internacional, en materia comercial, en materia económica, y eso nos va a resultar afectando a todos, no solamente a México, a Canadá, los dos socios comerciales de Estados Unidos, sino al mundo entero, porque va contra prácticamente todos.
Y bueno, lo que va a cambiar es que ya encontré la nota, la producción de las pickups Nissan Frontier, Nissan Navara, y estaba dividida entre México y Argentina, entonces cierra el centro de producción en Argentina, se trae aquí a la planta de Sivak en Morelos. Una, para mi gusto, sorprendente y positiva noticia en el sector automotriz. Claro, estamos hablando de una empresa japonesa, no es gringa. Habrá que ver qué hace General Motors, que a ver qué hace Stellantis y qué hace Stellantis, General Motors y Ford. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Ana Guevara en la mira. CONADE confirma investigaciones abiertas contra ex velocista.
Eluniversal.com.mx.
Sheinbaum se reúne con Kristi Noem en Palacio Nacional. Dialogan sobre seguridad y migración.
Milenio.com.
Alcaldes de México, Canadá y Estados Unidos solicitan en Washington que se respete acuerdo comercial.
Elfinanciero.com.mx.
Sheinbaum aprieta el cinturón del gobierno. Gasta 17% menos de lo esperado en primer bimestre de 2025.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum se reúne con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Eleconomista.com.mx.
Llave del gasto continuo cerrada en el primer bimestre de 2025 en busca de la consolidación fiscal. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Forbes.com.mx.
Regulador de Estados Unidos pone la lupa a prácticas de diversidad e inclusión de Disney.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera y tenemos como todos los viernes nuestra sesión de cine con Eduardo Marín. Yo quiero hablar de adolescencia.
Bienvenido, Eduardo.
Eduardo, buenas noches, pero hablemos primero de una película.
Buenas noches, Mari Carmen. Marco, encantado de estar con ustedes. Pues mira, vamos a platicar de una película sin duda importante que hay que celebrar que llega a nuestra cartelera porque es esas películas que sois es muy diferente a lo que normalmente tenemos acceso en cartelera. Se trata de la película italiana Partenope, que bueno, no es un título que sea muy llamativo en taquilla, y yo creo que eso le va a afectar en su corrida comercial, pero es una película muy diferente a lo que normalmente vemos, innovadora, creativa, y qué bueno que en el cine se sigue manteniendo la audacia, la creatividad, la sagacidad para emprender nuevos proyectos arriesgados sin duda. Partenope es el nombre de una joven y la historia es precisamente, estamos viendo escenas en Telefórmula, de esta joven que es de una sensualidad arrolladora, guapísima, es una historia individual sobre sus relaciones con diversos hombres, sus inclinaciones académicas para entrar a la universidad, sus aspiraciones de ser actriz, en fin. Pero a través de esta historia, pues se ofrece un testimonio social, digamos, un retrato de antropología social y una sátira muy dura contra la Iglesia Católica, es una crítica muy dura contra la Iglesia y los altos jerarcas eclesiásticos. Pero es una película compleja, sí, desconcertante, que no es para todos los gustos, en el cual pues se toman muchos riesgos, hay partes muy afortunadas, de un gran sentido estético, una fotografía brillantísima, pero hay otras partes que resultan grotescas, muy pretenciosas en el término negativo, de que resulta a veces pedante. Entonces es un relato difícil, sí, complejo, pero
¿de qué trata?
Es chica, la historia de esta chica.
¿Una chica guapa ya?
No, es la historia de esta chica. No,
es que no veo el fondo del lobo.
No, lo que comentaba, sus relaciones con diversos hombres, sus inclinaciones académicas, sus aspiraciones para ser actriz. O sea, muchos
pero
sucesos.
Nada me suena relevante.
Es una historia individual que tiene el trasfondo de ser un retrato social con aspectos muy críticos, satíricos sobre la Iglesia Católica, que sigue siendo una institución de mucha influencia en la vida italiana. Es un retrato muy, muy de la vida italiana que sucede en Nápoles, pero sobre todo es también una reflexión, y eso es lo más relevante, sobre la belleza, la juventud, el deseo, el amor, la pasión. Todo eso se retrata en la película, en este relato. Pero, repito, es desigual, es irregular, porque hay partes que son muy afortunadas y hay partes que son muy pedantes. El director...
¿A qué te refieres con pedantes?
Pretenciosas y a veces grotescas. Okay. Y el director es uno de los cineastas más provocativos, más audaces del cine contemporáneo. Y qué bueno que siga habiendo estos cineastas como el griego Yorgos Lanthimos, director de Pobres Criaturas, por ejemplo, que es Paolo Sorrentino. Y Sorrentino nos dirigió hace poco más de 10 años la película ganadora del Oscar, La Gran Belleza, que era una película igualmente compleja, desconcertante, pero que era seductora, que era brillantísima, muy afortunada. Y aquí en esta película de Partenope, a veces sí se logra esos resultados afortunados, igual que tenía La Gran Belleza, pero repito, es muy desigual. Es una película que no es muy sólida en todo su relato y que a veces sí tiene sus bajones, pero es una experiencia que hay que ver, repito, no para todos los gustos, pero sí para los buenos cinéfilos, los amantes de un cine diferente, creativo.
Y para los que quieran un taco de ojo, porque la niña
es... No, la niña es guapísima, sí. Una chica italiana.
Bueno, oye, pero sí. la chica está bellísima.
No, bellísima, esto dije de gran sensualidad. Exacto. Porque sí. Es exactamente la película, como
o
dice
sea,
una...
O sea, de los hombres puede tener el taco de ojo.
Es una reflexión mujeres, sobre la belleza, ¿no? Sobre la juventud, sobre el deseo y la pasión. Y en eso vale mucho la pena. Sí, es una experiencia, pero es una película para los cinéfilos avispados.
¡Órale! Sí. ¡Órale! Oye, a ver, adolescencia.
Adolescencia, ya pasando a las recomendaciones en streaming, es esta miniserie que ha causado sensación de solo 4 episodios en Netflix y que, por supuesto, vale muchísimo la pena porque es... innovadora, es muy diferente, es intensa, vigorosa y toca un tema candente que a todos nos conmueve, nos estremece, que a partir de una historia que es un hecho no basado en un suceso real, pero que sí refleja situaciones que han ocurrido en la sociedad, en este caso en Gran Bretaña, y que podemos traspolar a cualquier otro país, que es la historia es sobre el asesinato a cuchilladas de un niño de 13 años.
De una niña.
Bueno, el que comete un niño de 13 años a cuchilladas mata a una compañera de clase. Y a partir de ahí se desarrolla toda una historia que es intensa, es vigorosa, tiene un gran trasfondo social y psicológico, que ese es uno de los grandes valores de la serie, y nos atrapa en todo momento. Ahora, la... historia de 4 episodios, son 4 episodios diferentes entre sí, que cada uno ocurre en un momento preciso, en un momento exacto de relacionado con esta terrible hecho, con la historia, pero que cada episodio no se entremezcla con los otros. Por ejemplo, el personaje principal, que es el niño, pues no aparece en 2 de ellos. Por ejemplo, entonces son 4 episodios de 4 momentos precisos diferentes. El primero es, que así empieza la miniserie, no es porque la uno de spoiler, cuando entra la policía a la madrugada y lo detiene, acusado de este terrible asesinato. El segundo es sobre la investigación que hace el detective en la escuela del niño y haciendo preguntas, interrogando a sus compañeros de clase. El tercero es la sesión que es tremenda del niño ya en el centro de detención con la psicóloga, y el cuarto es la relación de los padres y la hermana con sus vecinos. Entonces son 4 momentos diferentes que no se interrelacionan entre ellos, todos que tienen que ver con esta historia. Para mí el gran valor es el valor psicológico, ese retrato social de una sociedad en descomposición para que ocurran estas situaciones, pero nos incita a una reflexión, nos conmueve, nos atrapa de principio a fin, vale mucho la pena. Ahora, hay que destacar que narrativamente es sorprendente.
El manejo de las cámaras. Sí,
exactamente, Mari Carmen. Cada episodio está filmado en un solo plano secuencia, es decir, una sola toma ininterrumpida. De principio a fin, en una hora, es la misma toma interrumpida, que es una proeza narrativa. A veces utilizan drones y uno dice en qué momento pusieron el dron en la cámara para que se pudiera subir a las alturas y hacer la toma de plano desde arriba, pero es una proeza narrativa. Ahora, esta hazaña narrativa de hacer todos los episodios en una sola toma, un solo plano secuencia, a veces provoca que haya algunos huecos argumentales, que no ahonden en ciertos personajes, que dejen algunos puntos sueltos, porque cada episodio, precisamente como es una sola toma ininterrumpida, ocurre en una hora exacta en lo que vemos, lo que dura cada episodio, pues ocurre que deja ciertos huecos, pero que vale la pena, vale muchísimo la pena, es una serie impactante.
A mí se me ha hecho lo mejor que he visto, no sé si en mi vida, no voy a exagerar, pero en muchísimo tiempo.
De series,
o sea, se me hizo excelente. El único pero que yo le pondría es que se enfoca más al lado masculino, totalmente, que a la parte de la niña asesinada. ¿Qué les pasa a las niñas? Te demuestra, porque además es una realidad, cada vez hay más niños asesinos, ¿qué le pasa a un niño? ¿Por qué un niño asesina a una niña? Y está basada, porque lo cuenta uno de los autores, que se llama Laza de Papá, excelentemente bien actuada además.
Y que es uno de los
impresionantemente
productores.
Impresionantemente bien actuada. Y él dice, yo de repente vi un caso de un niño que se hizo una niña en el norte de Inglaterra, luego uno en el sur de Inglaterra, y dije, ¿qué está pasando aquí? Se pone a investigar, tiene mucho que ver, pues, ¿qué pasa con un niño de 13 años? ¿Qué pasa con los padres ausentes, pero presentes, pero ausentes? Los padres que están ahí, pero que trabajan todo el día, y que le dejan a la madre la responsabilidad de cuidar al niño. O sea, impactante, impactante la serie. Yo creo que todos de una gran profundidad, como para verlo varias veces, de una gran tristeza, y yo creo que cualquier padre que tiene un hijo adolescente o nietos deberían de ver qué está pasando en las escuelas, qué está pasando con las redes sociales y qué está pasando con los niños hoy día.
Pues mira, es impactante. Yo no lo he terminado de ver, me ha atrapado, me ha gustado mucho, y creo que lo que dices es totalmente cierto, son piezas completamente distintas en cada capítulo, las actuaciones me parecen sensacionales de todas,
incluyendo el niño.
El niño me parece extraordinaria, sí, en el capítulo que le corresponde, y la distancia que hay entre la distancia generacional entre los adultos y los niños queda demostrada en el capítulo en donde está el policía investigando, que está perdidísimo y que el hijo le dice, pues quise hablar contigo porque estabas tremendamente perdido.
Sí, nos incita a una reflexión, sí, profunda, vale mucho la pena.
Vale muchísimo.
Adolescencia
la pena.
Es una serie que a todos gusta, a todos impacta.
Creo que es la serie que más vista está haciendo ahorita, sí, a nivel mundial de Netflix.
Y solo 4 episodios.
Solo 4 episodios. Pero bueno, muchísimas gracias, Eduardo.
Hasta luego.
Gracias,
buenas noches,
Eduardo.
Vamos, un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí en Fórmula Financiera con Alfredo González.
Aquí a Fórmula Financiera y adelantamos ahorita a Alfredo González, ya sabe que nos habla siempre de deporte los viernes y le decimos que hay muchos chismes que comentar, pero son notas, realmente.
No, yo sí les traigo chismes.
Alfredo, buenas noches.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
Bienvenido.
No, yo sí les traigo chismes.
A ver,
¿por qué no?
Los chismes entonces.
No, o sea, los chismes también son buenos en el ámbito deportivo, ¿no?
Siempre son buenos.
Sí, por supuesto que sí. Y en el deporte, pues más. También, ¿no? Porque, a ver, ya les contábamos hace algunas semanas que Liam Lawson era el piloto que suplía a Sergio Checo Pérez, sí, en Fórmula 1, que se habían ido muchísimos patrocinadores del equipo, más de 40 millones de dólares dejó de ingresar la escudería austriaca, y pues solo le duró 2 Gran Premios. 2 carreras le duró a Liam Lawson ser piloto de Fórmula 1. Lamentable porque se supone que había muchas expectativas. Christian Horner pues armó toda una pachanga, todo un tema clarísimo contra Sergio Checo Pérez. Lo corrió, trajo a su protegido y 2 carreras. Nos duró 2 carreras. Dura más una gripa que Liam Lawson.
Por maleta perdió.
Por malo. Esa es una realidad. No pudo. Digamos que en el argot, digamos coloquial, no pudo. Es muy malo, ¿no? Pero me parece que ha tenido muchos problemas. A los mismos que se enfrentó Sergio Checo Pérez. La diferencia es que este cuate tiene 23 años. Checo tiene 35. Digamos que entonces la experiencia le da a Sergio Checo Pérez para poder navegar un poco y entender los problemas que tenía Red Bull. Y obviamente Sergio Checo Pérez es mejor piloto todavía que Liam Lawson, que está empezando. Desafortunadamente no pudo con la presión. Ya lo dijo Helmut Marko también. Uno de los de los críticos más severos de Sergio Checo Pérez, dijo, no pudo con la presión, no pudo con el asiento, pero me parece increíble, ¿no? O sea, lo terminan, yo creo que el equipo lo termina por exhibir, porque le das dos carreras nada más. O sea, no le das toda la temporada y después lo cambias, no. Son solo dos carreras, Australia y Gran Premio de China, y para Japón, pues prácticamente Tsunoda va a ser el nuevo piloto de Fórmula 1 junto a Max Verstappen, pero pues para eso quitaron a Checo. Para eso nos quitaron al viejo sabroso. O sea, la verdad es que es increíble. Insisto, creo que no pudo con la presión Liam Lawson. Y pues...
Y ahí sí a lo mejor se acaba su carrera, porque está tan chavito, 23 años.
Pues...
Colocarse en otra escudería va a ser no sencillo, ¿no?
Va a ser muy difícil porque se supone que Red Bull es de las mejores escuderías del mundial, ¿no? Entonces, si no pudo con un carro que se supone que es superior a muchos, pues evidentemente con alguno uno menor no va a poder. Esa es una realidad. Entonces, no creo que se le acabe la carrera, no lo creo, pero sí creo que va a tardar en regresar porque su hoja de vida, como dicen los colombianos, pues está muy marcada, está manchada completamente.
Claro, Alfredo, creo que en este deporte, en esta competencia, como en todas las competencias, no solamente deportivas, sino en cualquier espectáculo, la presión sin duda es fundamental para los artistas, los pilotos, los deportistas, soportarla y superarla. ¿Y qué tanto pesa para un equipo, para una persona, el hecho de que está en el foco de atención y llega y en el momento en que tiene que darlo todo, no puede? ¿Por qué es? ¿Qué es lo que habrá ocurrido con Lawson?
Yo creo que, a ver, el piloto no es malo. O sea, esa es una realidad.
Porque si le dieron la confianza y
es porque ha mostrado cualidades, claro, para, ¿no?, ser piloto de Fórmula 1. Desafortunadamente, llega como apadrinado de Christian Horner y no con todas las credenciales para ya ser un piloto de un equipo estelar de Fórmula 1. Esa es una realidad. Yo creo que el camino hubiera sido a lo mejor formarse un poco más y ya después llegar en uno o dos años más. O
dejaron
empezar
año más al Checo.
Sí, exacto. U otro piloto, ¿no? O sea, pero que él se estuviera todavía en el horno cocinando. Parece que lo sacaron muy temprano del horno y todavía la masita todavía no estaba bien cocida, ¿no?
¿En dos carreras ya puede terminar que es maleta?
Pues a mí me parece apresurado.
Okay.
O sea, eso es una realidad. Me parece apresurado porque además el coche que también sufrió Sergio Checo Pérez, es un nuevo coche, pero siguen teniendo los mismos problemas, inclusive más. Entonces, a mí me parece que tuvieron que haberlo aguantado un poquito más y no exhibirlo de esta forma. Es como, por ejemplo, en el fútbol, normalmente a los jugadores, si los sacan en el primer tiempo, es que se los exhibes, porque juegan mal, ¿no? O al minuto 30, al minuto 40. Me parece que aquí lo tuvieron que aguantar un poquito más, pero lo que está claro es que Red Bull dice, a ver, si lo dejo más y pierde más puntos, pierde más carreras, pues no me voy a arriesgar a perder el Mundial de Pilotos y el Mundial de Constructores, que quieren recuperar, obviamente porque lo perdieron el año pasado con McLaren. Yo creo que es por ahí.
O sea, son dos mundiales, pilotos y constructores.
Sí, exactamente. Digamos que el de pilotos es individual.
Sí.
Y el de constructores, pues obviamente van los dos juntos. Digamos que es Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari. Todos ellos se suman todos los puntos que suman los dos pilotos de cada escudería. Y ahí se hace otra tabla. Entonces, el año pasado, Red Bull había sido dominante durante los últimos años y el último año McLaren lo ganó. Se los ganó con Lando Norris.
Y hay una nueva escudería, entonces va a complicar más, ¿no?
Exactamente. Yo creo que sí. Y al final, pues ahí está el tema. Sergio Checo Pérez ha dicho también en una entrevista que está listo en unos 6 meses. Se tomó unos 6 meses de año sabático como para pensar, para decidir qué es lo que quiere. No cerró las puertas. Le preguntaron el tema de Cadillac. No cerró las puertas. Ahí también dentro del equipo de Cadillac tampoco cierran las puertas a que Sergio Checo Pérez pueda llegar el próximo año. Me parecería fantástico que pueda regresar y que se haya desintoxicado este año. A mí me parece que es fantástico.
Seis meses esto.
Sí, exactamente. En seis meses se sabrá si regreso o no. Pero a mí me parece genial que se haya tomado esos seis meses este año como para comerse unos taquitos, para irse a comer una semita Puebla, ¿por qué no?
Una torta ahogada,
porque le encantan las tortas ahogadas de Guadalajara, ¿no?
Oye,
pero
Alfredo,
es fantástico.
Pero en el caso de Lawson hablábamos de que le faltó madurez.
Sí.
Y que no pudo con la presión. En el caso de Checo Pérez,
le sobró madurez.
Seis meses, y nos decías de su edad. Yo no sé de qué edades estamos hablando en este tipo de contiendas, como la edad en la que ya no necesariamente están en su mejor momento. ¿Cómo andamos por ahí?
Pues mira, Fernando Alonso es uno de los ya no estelares, pero que ha sido campeón y rebasa los 40 años. Entonces, hay que decirlo, que digamos que la edad sí pesa, pero no pesa tanto. A mí me parece que Sergio Checo Pérez tiene 35 años
está
y
joven,
sigue teniendo, sí. Sigue teniendo muchísimo futuro. Oye, en Fórmula 1. A mí me encantaría.
Nos quedan tres minutitos.
Sí.
A mí me interesa mucho el tema porque es un deporte que me gusta, de natación, que sí. Si pueden o no usar la bandera. Hoy lo defendió el presidente de la CONADE, Romel.
Sí.
Cuéntanos un poco.
Pues
¿qué
fíjate
está pasando
que
ahí?
Exactamente. Pues en el próximo mundial de natación, pues básicamente los atletas mexicanos no podrían portar la playera ni el escudo ni prácticamente nada mexicano. Si ganan, pues no tendrían, no podrían escuchar el himno. Lo que dice Rommel Pacheco es que no lo va a permitir. A él le sucedió como atleta y él de hecho cantó el himno a capela cuando ganó.
Ah, mira.
Exactamente. Entonces, él dice,
ruso ahí que es medio mala onda, ladrón y ganancias.
Exactamente. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es que Rommel Pacheco no lo va a permitir. Yo creo que de hecho la semana pasada estuve allá en Mérida platicando precisamente con él y lo veíamos muy 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 claro en sus objetivos y sabemos perfectamente que no lo va a permitir. Ojalá que sea así. Creo que los mexicanos podrían participar en Guadalajara el próximo mes con sus uniformes. Y si ganan, escuchar el himno nacional. Ojalá que pueda ser en este mundial de natación.
¿De quién depende? ¿De Rommel?
Depende de que se forme la estructura de la nueva Federación de Natación. Básicamente porque la anterior se disolvió por todos los problemas
pues
que tenía.
En riesgo. Y
exacto.
Antes de que nos veamos, Alfredo, en un tema similar, pero en el box. Hoy escuchaba a Suleimán con Joaquín López Dóriga y decía que México todavía no tiene integrada su federación,
sí.
Que todavía no tiene su acreditación para las Olimpiadas en
exacto,
el box.
Exacto, exactamente.
Vamos a tener clase de box y todo aquí, pero no vamos a tener representación.
Ese es un problema. Es que de verdad todas las federaciones en el ámbito mexicano tienen muchos problemas. Esa es una realidad. Entonces, pues lo que se está haciendo prácticamente es que en algunas zonas se está disolviendo lo que hay para volver a formar algunas federaciones, para que, a ver, ¿no me permites? Ok, quítate, voy a hacer una más. Y eso es lo que está haciendo, por ejemplo, en el tema de la natación, y yo creo que en el tema del box va a suceder lo mismo. Y con tiro con arco,
ciclismo.
Y el ciclismo, y todos ellos que me parece que tienen problemas tremendos, ¿no?
Oye, pues Alfredo, es muy interesante, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Como siempre. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Mira, acaba de publicar la Secretaría de Hacienda, es el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, donde participan todas las autoridades, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Condusef, todas las autoridades del sector financiero participan y actualizan su situación de riesgo, su balance de riesgos. Y uno dije, qué interesante, a ver con todo esto que está pasando en México, con los aranceles, cuál es su balance de riesgo. Pues el tema arancelario ni siquiera lo tocan así como tal. Hablan de la información oportuna de la actividad económica. Dice que se habría expandido durante el primer trimestre de 2025 a un ritmo inferior al registrado al cierre del año previo. ¿Qué manera más rebuscada de decir que la economía se está desacelerando? Se está expandiendo durante el primer trimestre del 2025 a un ritmo inferior al registrado al cierre del año previo. No. No. O sea, la economía está desacelerando el primer trimestre en relación al trimestre anterior. ¿Qué manera más rebuscada de redactar un boletín? A ver, entiéndele, ¿no? El AMA dice, además, ante un panorama para la economía mundial que muestra un alto grado de incertidumbre, especialmente respecto de las tensiones comerciales a nivel mundial, o sea, thank you, Mr. Trump, las previsiones más recientes para el crecimiento económico se han revisado a la baja en meses recientes. ¿Qué manera más compleja tienen de redactar un boletín? Por favor, que tomen clases de simplificación en la redacción, ¿no? Pero bueno, ¿qué están diciendo de todo esto que me llama la atención? Bueno, ¿qué está pasando aquí con los bancos? Dice que sí reconocen, menos mal, que los riesgos globales podrían afectar la estabilidad financiera, que eso es lo que yo creo que debemos de poner alerta. Claro que la podrían afectar, dependiendo de qué pase. Es que es una gran incertidumbre qué va a pasar el miércoles y qué va a hacer México con esta respuesta integral de la que habla la presidenta Sheinbaum. Entonces, dices, destaca la posibilidad de que la actividad económica mundial se desacelere pronunciadamente. O sea, que se dé un trancazo a la economía.
Bueno, creo que sí, efectivamente, la Secretaría de Hacienda no podría decir que se va a dar un trancazo, pero sí podría decirlo de una manera un poquito más clara y menos rebuscada. Lo que a mí me llama la atención es que pues está señalando, en cuanto a la calificación crediticia soberana, que las distintas agencias han mantenido el grado de inversión para México y se conserva una perspectiva estable. Sin embargo, cierto, reconoce que algunas han reiterado en comunicaciones recientes los retos relevantes para la economía mexicana y han destacado el proteccionismo comercial de Estados Unidos y la incertidumbre asociada con ella. O sea, están señalando que las agencias calificadoras tienen el ojo puesto en lo que ocurra con estos aranceles para tomar alguna determinación respecto de la calificación.
Sí, reconoce que el grado de incertidumbre, que es muy fuerte, yo creo que nunca más, bueno, nunca no, tenemos una gran incertidumbre, y esto efectivamente es a nivel mundial por culpa del señor Trump. Incertidumbre y detenciones comerciales implica importantes riesgos a la baja. A la baja económica, la contracción, nos dice una contracción económica. Vamos a ver esto cómo se refleja el martes en los precriterios económicos de Edgar Amador. Tendría que reflejarse y reconocer esto que están aquí hablando de estos riesgos a la baja, ¿no? Aunque lo hagan en forma rebumbante, lo tendrían que reconocer, ¿no?
Sí, definitivamente. Creo que pues el mensaje que está dando pues este Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano pues busca encontrar los aspectos positivos de lo que tiene México, pero lo que no puede dejar de ver es que sí hay riesgos, que es importante reconocer que lo que se está viendo como presiones del gobierno de Estados Unidos con los aranceles a nivel internacional, pues podrían estar afectando a la economía mexicana.
Y se dice que los bancos cumplen, tienen una gran solidez, lo cual es cierto, y que están en una capacidad adecuada para enfrentar situaciones adversas y episodios de estrés, como lo reflejan los indicadores. Qué bueno, o sea, sí tenemos en esta coyuntura fortaleza, la economía no está fuerte, pero sí hay fortaleza. Las reservas del Banco de México, el nivel el índice de capitalización de los bancos es muy elevado. También dice que algunas entidades financieras no bancarias que no menciona sí representan un mayor riesgo.
Pues sí, y también habla de la actualización que tuvo el propio Consejo respecto de la exposición del sector externo en activos denominados en pesos. O sea, también señala que va ha aumentado en lo que va del 2025 en las distintas clases de activos, independientemente de lo que está ocurriendo con la incertidumbre, el nerviosismo, etcétera, etcétera, los activos denominados en pesos han aumentado. O sea que, pues desde el punto de vista de este Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano, pues tenemos fortaleza en el sector financiero nacional, en los bancos, las instituciones crediticias que están sólidas, y y tenemos cierta fortaleza en cuanto a las reservas internacionales.
Y bueno, también se dio a conocer por esto es independiente, aparte la Secretaría de Hacienda publicó el informe de finanzas y deuda pública en febrero de 2025, ya tiene los datos en el primer bimestre, y sí hay un menor gasto, una reducción en el gasto, lo cual es bueno porque se tiene que reducir el déficit de cerca del 6% del PIB al 3.9%, que es la meta de la Secretaría de Hacienda, y pues una manera es apretándose el cinturón y reduciendo el gasto, y también pues hay un mayor, y eso ya lo habían informado el SAT, una mayor recaudación de impuesto de la renta y de IVA, porque está siendo eficiente el SAT para cobrar, porque ahora sí te portas bien, ¿no? Ya todo el mundo está pagando impuestos, los que estamos cautivos, pagas impuestos mejor, toda la economía informal, no. Y sigue habiendo un elevadísimo uso del efectivo.
Sí, ahora sí que el rey del cash es México, tiene un alto grado de uso de efectivo para distintos niveles de operaciones, sobre todo aquellas superiores a los 500 pesos. Y bueno, pues yo creo que inferiores a los 500 pesos, y creo que es bien importante esto que mencionas, Mari Carmen. Las dos notas son interesantes. Por un lado, el gobierno mexicano está registrando un menor gasto del programado, y por el otro lado está teniendo un mayor nivel de ingreso, lo cual pues en momentos de incertidumbre, de volatilidad y de potenciales golpes arancelarios, pues está muy bien.
Y bueno, le decimos también que hoy hubo una reunión de la Secretaría de Turismo con BBVA, que encabeza Eduardo Osuna, y hizo declaraciones muy interesantes Eduardo Osuna sobre la importancia de fomentar el turismo nacional, de tener pues mayores divisas y mayor crecimiento económico, porque con esta incertidumbre de los aranceles, pues el turismo es uno de los sectores que podría fortalecerse. Sin embargo, reconoce, porque la meta de la presidenta, que la tiene, la presidenta Sheinbaum, es que México sea el quinto país de captación de turistas a nivel internacional, y el mismo Osuna dice que bueno, que una meta que tenemos enfrente de países como Italia, como España, como Turquía, y que gastan mucho más dinero en promoción turística. Nosotros no, desapareció el Consejo Mexicano de Promoción Turística, que se financiaba con el impuesto al turista, el gravamen al turista, que ahora eso se destina al Tren Maya o a lo que sea, en lugar de fomentar el turismo.
Sí, definitivamente ahí creo que perdimos esa herramienta tan importante que es la promoción. El turismo en México, desafortunadamente, durante muchos años no ha tenido la relevancia, la importancia que debería de tener. México tiene una enorme potencialidad en las actividades turísticas que se pueden desarrollar en México, y los gobiernos, sobre todo el anterior y el actual, pues no le están dando esa importancia. Y hoy se mencionaba precisamente que el turismo tiene esa capacidad contracíclica y deberíamos estar impulsando el turismo. Estamos viendo lo que está pasando en Canadá, que redujeron en un 70% las reservaciones de los viajes hacia Estados Unidos. Los canadienses van a viajar menos a Estados Unidos en represalia a los aranceles de Donald Trump y a todas las expresiones que ha tenido el presidente estadounidense hacia los canadienses, y esto sin duda podría estarse aprovechando por México. Sí. Y del turismo también de Estados Unidos hacia México.
Y otro tema que ya no nos quedan dos minutitos, no hemos abordado, es esta resolución de la Suprema Corte de Justicia entre Heineken y Grupo Modelo por el uso de la marca Ultra. Finalmente la Suprema Corte esta semana, el antier, falló a favor de Grupo Modelo, y porque estaba utilizando Heineken la marca Ultra. Y ya está, dice hoy Heineken, yo pienso que ya te conformas a la Suprema Corte, es un litigio por marcas, y está diciendo que va a revisar la resolución por la Suprema Corte. Pues ya no hay otra instancia, ya perdió Heineken, que mejor que se, ¿no?, que acepte.
Pues sí, definitivamente ahí parece que ya es un caso resuelto, Mari Carmen, pero
sí,
vamos.
Ya resolvió, ya resolvió a favor de Modelo. Bueno, Marco Mares, muy buenas
gracias,
noches.
Gracias, Maricarmen Cortés. Muy buenas noches. Hasta mañana y que descansen, que pasen un gran fin de semana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charles González en los controles técnicos, Lorenzo Asca, el staff Gus Martínez, Jimena Bocanegra, César Durán, Fernanda Juárez, Katy Hernández, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula las Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Fórmula con Pei Garza con Ya Salió el Peine. Nos vemos el lunes. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.